Supongo que es inevitable no preguntarse por qué vivimos en el tipo de mundo que vivimos, ¿no? Donde hay enfermedad, sufrimiento y cosas que no nos agradan del todo, ¿no? Y supongo que parte de la respuesta hasta cierto punto podemos conocerla. Y igual sí que intentaremos explorar un poquito eso hoy. Así que me gustaría leer con vosotros, va a ser un poquito largo quizá, pero me gustaría leer con vosotros Génesis 1, prácticamente el capítulo entero. Y de ahí pues reflexionaremos un poco. Así que voy a buscarlo yo también. Vale. En principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios: haya una expansión en medio de todas las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos, en un único lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios: haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes luminarias, la mayor para que señoreara el día, en el día, y la menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas, las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y le bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y mañana del quinto día. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivos según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra y señoreé sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al ser humano a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay en que hay fruto y da semilla. Os servirán de alimento. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, toda planta verde les servirá de alimento. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Así pues, fueron concluidos los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ella. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó en él de todo su trabajo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Supongo que es una historia que a todos nos suena. Estamos igual cansados de escucharla, de oírla repetidamente, ¿no? Pero el domingo pasado, ¿no?, Taboada compartía sobre... Estaba pidiendo a Dios que le mostrara algo y le había mostrado que tenía que orar desde las Escrituras, ¿no? Y cuando miramos a la gente que ora a lo largo de la Biblia, lo que vemos es que sobre todas las cosas hay que buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y eso tiene que ser lo fundamental en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, en todos los sitios, ¿no? Sin embargo, hay a veces en los que la voluntad de Dios no parece tan clara, ¿verdad? Puede haber a veces donde hay preguntas, sobre todo en un mundo donde hay enfermedad, guerras, violencia, sufrimiento, y realmente nos preguntamos por qué vivir en un mundo como este, por qué Dios permitiría vivir en un mundo como este, ¿no? ¿De qué manera la voluntad de Dios es vivir en este mundo, ¿no? Y creo que si vamos a intentar responder alguna de esas preguntas, Génesis 1 es un buen lugar a donde mirar. A lo largo de toda la Biblia encontramos a muchas personas y a Dios mismo recurrir al Génesis para dar una explicación a muchas preguntas. En Moisés recurría a Génesis para hablar de cosas como el día de reposo, el sábado. En Isaías 45 Dios mismo hace referencia a cómo Él creó todo. Jesús mismo en los debates de su época sobre el divorcio y otras cuestiones también acudía al Génesis para justificar su respuesta. Pablo también hace referencia en Romanos y en muchos otros sitios al Génesis y etcétera, etcétera. Y hasta a cierto punto Apocalipsis también viene a ser un cierre a lo que empezó Génesis. Parece que en Génesis encontramos principios fundamentales que deberían acompañarnos a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, vamos a ver qué podemos aprender de este texto. Y concretamente hay tres ideas sobre las que me gustaría reflexionar. La primera es lo importante que son las historias. La segunda, lo increíble que es la historia de Dios. Y la tercera, cuál es nuestro papel en esa historia. Así que, en primer lugar, lo importante que son las historias. En el principio, Dios. Es una curiosa forma de empezar un texto, ¿no? A veces Génesis 1 se ve como algo descriptivo. Simplemente se limita a describir algo que ocurrió. Empieza a describir cómo ocurrió. Pero en realidad, Génesis es mucho más que eso. Es más que un simple documental de cómo pudieron pasar las cosas, sino que no solamente busca responder las preguntas del cómo, sino las del por qué. Y para eso se requiere construir y contar una historia. Por eso empieza así, en el principio, Dios. No estamos hablando de simplemente un texto que describe algo, estamos hablando de una historia que pretende responder preguntas fundamentales que todos nos hacemos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Qué es? ¿Cómo aprendo a distinguir lo que está bien de lo que está mal? Y en un sentido, todos necesitamos de una historia que nos permita responder a esas preguntas. Todos necesitamos una historia que nos diga quiénes somos, para qué estamos aquí y qué vamos a hacer con nuestras vidas. Es por eso que es tan importante las historias, porque nos ayuda a responder estas preguntas. Si imaginaos la escena de una película, donde igual veis a una persona viajando en avión. Veis cómo se sube el avión, cómo la tienen las azafatas, cómo el protocolo de seguridad siempre se hace. Y si simplemente nos quedamos con eso, diríamos, bueno, qué interesante viajar en avión. Puede ser muy bonito o incluso puede dar miedo por todas las cuestiones de seguridad, ¿no? Si nos quedamos únicamente con esa escena, no entendemos realmente nada. ¿Qué diferente cambia si le ponemos historia a esa escena? Si esta es una persona que está viajando a otro país con la esperanza de encontrar un trabajo que le va a poder permitir alimentar a su familia que está dejando atrás. O qué diferente podría ser la historia si es un hombre de negocios que simplemente se limita a viajar un montón y este solamente es un viaje más. La historia puede marcar una diferencia tremenda a la hora de entender quiénes somos, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer con nuestra vida. Y de la misma manera, si vemos Génesis simplemente como un texto que describe cosas, nos vamos a quedar cortos. Génesis nos cuenta una historia que quiere responder las preguntas más fundamentales de que quiénes somos, por qué existimos y por qué vivimos en un mundo que es como es. Por lo tanto, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que conocer la historia de Dios. Por eso las historias son tan importantes. Todo el mundo tiene sus historias. Pregúntale cuáles son sus historias. Y pregúntate a ti mismo si conoces cuál es tu historia y cómo respondes tú a estas preguntas, ¿sí? ¿Cómo la conectas con la historia de Dios? Por lo tanto, primero, las historias son importantes. No veas Génesis simplemente como algo que describe cosas. Es una historia que pretende responder preguntas fundamentales sobre ti. Segundo lugar, lo increíble que es la historia de Dios. Si vamos a ver cuál es la historia de Dios y cómo responde estas preguntas, tendremos que profundizar un poquito más en este texto. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Lo que eso nos dice es que Dios ha entrado en acción, que todo lo que vemos, de alguna manera, Él lo ha creado. No sabemos por qué todavía. No sabemos por qué decide crear algo en lugar de nada. Sabemos que Él decidió crear algo, entrar a la acción, no quedarse de manera pasiva. Lo cual ya sugiere algo, sugiere que esto parece ir hacia un lado. Pero después de eso leemos algo más. Leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto es curioso porque dice algo sobre Dios. No significa que de alguna manera Dios hizo un chasquido y apareció todo tal como lo conocemos. Empezó con algo que estaba desordenado y vacío. Él podía haber dejado todo hecho ya, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero empieza con algo desordenado y vacío. La faz del abismo. En hebreo es una expresión curiosa, es tohu babohu, la expresión para hacer referencia a desordenada y vacía. Y es una expresión que se suele utilizar para hacer referencia en otras partes de la Biblia al desierto, a ese lugar donde no hay forma, está desordenado, no hay sentido, no hay nada. A eso hace referencia esta expresión. Y Dios está ahí. Esto es importante porque dice algo sobre Dios, que empieza en un lugar donde no había nada y que estaba desordenado. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios quiere hacer algo con ese orden. Está listo para dar significado a algo que no lo tiene. Está listo para dar estructura y forma a algo que no lo tiene. Y eso es lo que leemos en los siguientes versículos. Leemos que en el día 1 Dios dice, sea la luz, y la luz es. Y entonces estructura algo, da orden. Día y noche. El día 2 separa las aguas de arriba de las separas del agua, de las aguas de abajo. Y ordena en cielo y agua y mares. El día 3 separa el agua de la tierra seca y entonces vemos los mares y la tierra. En esos primeros 3 días vemos qué está haciendo Dios y algo que le define. Y es que Dios en medio del caos trae orden. En medio de la oscuridad trae luz. En medio de la nada, trae significado. Eso ya dice algo sobre Dios. No solamente eso, sino que en el día 3, cuando habla de la tierra, crea algo con el potencial de dar fruto. No sabemos por qué todavía, pero parece que hace algo. ¿Qué significa que un árbol dé fruto? Pues que produce más plantas, ¿no? Pero que dé fruto tiene un significado a mayores para nosotros, ¿no? Pero aquí todavía no lo sabemos a estas alturas, ¿no? Pero entonces llega el día 4 y de repente Dios llena los cielos de sol, luna y estrellas para que nos ayuden en las estaciones, para estructurar el clima y etcétera, etcétera, etcétera. De repente ese espacio que había ordenado tiene propósito, cobra un sentido. Es para que el sol, la luna, las estrellas estén ahí y también sirvan de guía. ¿Para qué? Todavía no lo sabemos exactamente, pero de alguna manera ayudan a seguir ordenando, crear estructura, dar significado. El día 5 vemos que Dios produce vida marina y las aves que están en el cielo. Las habita, los espacios que había ordenado. Parece que de repente lo que no tenía significado, lo que no tenía sentido, ahora sí que lo tiene. Y en el sexto día se producen los animales de la tierra y las personas, Dios empieza algo con que es desordenado y de alguna manera lo prepara todo para que sea perfecto, para que las condiciones perfectas para que se pueda producir la vida. Cuando vemos que Dios crea al ser humano en el sexto día, se puede decir que es el clímax de todo lo que ha estado haciendo. De alguna manera parece que todo lo que fue ordenando, todo lo que fue creando, era para ese momento, para el momento en el que Dios crea a personas, a su imagen y semejanza, y para que ejerzan dominio sobre la tierra, para que la sojuzguen, como diría el texto. En otras palabras, Dios hace todo eso no por aburrimiento, no porque es un arquitecto, no porque esté pintando un cuadro, sino por nosotros, por personas. Y no solamente para nosotros, sino para que nosotros participemos junto con Él en el gobierno, por decirlo de alguna manera, de este mundo que Él ha creado y que Él considera que es bueno. Por lo tanto, a la hora de reflexionar sobre quiénes somos, somos alguien en quien ha pensado Dios para convivir con Él y para ayudarle y gobernar este mundo y crear las condiciones para que la vida se pueda producir, para que podamos crecer, para que se pueda seguir produciendo vida. En Isaías 45:12, Dios mismo lo dice así: yo he hecho la tierra y he creado en ella al ser humano. Y en el versículo 18 dice: el que creó el cielo y es Dios, y el que hizo y modeló la tierra, y el que afianzó y no la creó vacía, sino que la hizo habitable. Al final, toda la creación está pensada para nosotros. Y no solamente para nosotros y que Él se mantenga a la distancia, no es los padres que crían a sus hijos y un día vuelan del nido y el padre ya se queda desentendido, ¿no? Sino que en realidad es para vivir con ellos. Así pues, fueron concluidos los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Y acabó Dios al día séptimo la obra que había hecho y reposó en él de todo su trabajo. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Dios no solamente crea este mundo para nosotros, sino para estar en él con nosotros y gobernar junto con nosotros y disfrutar de lo que ha creado junto con nosotros. En otras palabras, quizás traduciéndolo un poco, fuimos creados para amar y para ser amados. ¿Por qué esto es importante? Porque si te vas a preguntar quién eres y por qué vivimos en el mundo en el que vivimos, a pesar de las cosas que hay, es importante saber por qué empezó todo. Y es porque, uno, porque Dios quiso; dos, porque Dios quería compartir de su amor con alguien y lo compartió con nosotros. Y nos da el privilegio y la oportunidad de repetir lo mismo, por decirlo de alguna manera, que hace Él. Cuando el texto dice cosas como ejercer dominio o juzgar la tierra, los mares, los animales, tiene un poco una connotación negativa, ¿no? Da la sensación de que podemos funcionar como dictadores en el mundo, ¿no? Pero si somos creados a imagen y semejanza de Dios y estamos de alguna manera llamados a reflejar quién es Él, entonces es muy sencillo en realidad saber lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Y es que igual que Dios es un Dios que pone orden en el caos, que trae luz en la oscuridad y que da sentido donde no lo hay, nosotros estamos llamados también a ordenar, a dar significado donde no lo hay, ¿no? Y sobre todo en relación a personas. Podremos traducirlo como dignificar a las personas, ayudarlas a crecer, servirles. Fuimos creados para amar y para ser amados. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque en función de la historia que te cuentes a ti mismo, en función de cómo respondas a las preguntas que son fundamentales sobre la vida, puede marcar una diferencia enorme a la hora de entender por qué vivimos aquí en los momentos más difíciles. Génesis es un texto que está en diálogo con otros textos de la época. En aquella época, Israel también convivía, por decirlo de alguna manera, tenía culturas vecinas, la babilónica, la egipcia, la de Canaán. Y había otros textos de la creación en esa época. Había otras historias que trataban de dar sentido a por qué el ser humano existe y por qué es como es. Déjame hablarte solamente de una de ellas, Enuma Elish, el texto de la creación, por decirlo de alguna manera, de Babilonia. quiero saber cómo cuenta esta historia que nace el ser humano. Esta historia básicamente cuenta la historia de dos dioses, Tamiak y Murdak, si no me equivoco, Marduk. Tiamat y Marduk, sí. Cómo se pelean entre ellos por conflictos, por conflicto de intereses, por egoísmo, por desprecio. Y cómo Marduk acaba venciendo a Tiamat. Y cómo, por venganza, Marduk también asesina al marido de Tiamat. Y de su sangre nace el ser humano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de servir a los dioses, para que los dioses puedan descansar. Concretamente dice: amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé una criatura amable. Hombre se llamará. Tendrá que estar al servicio de los demás para que ellos vivan con cuidado. Y cuando habla de los demás dioses. ¿Qué diferente es la historia que leemos en Génesis? ¿Qué diferente es la historia que vemos en el Dios que vemos en la Biblia? El Dios que vemos en Génesis es un Dios que no tiene rivales, no necesita pelearse con nadie para saber quién es Dios. Y no es un Dios violento que simplemente crea personas para que sean sus propios esclavos, sino en realidad todo lo contrario. Crea un mundo por amor, para compartir ese amor con nosotros y para que nosotros aprendamos a amar como Él lo hace. ¿Qué diferente es esa historia de la historia que podemos ver en aquella época, ¿no? ¿Qué diferente puede ser esa historia de historias que nos podemos contar hoy? No sé cuál es la historia que te puedas contar si eres cristiano o no eres cristiano, sobre quién eres, hacia dónde vas, para qué crees que vives aquí. Quizás crees que la vida consiste en vivir para trabajar, en tener el dinero suficiente para comprarte tu terreno, construir tu casa y poder jubilarte un poquito antes si es posible o jubilarte con una buena pensión. Si esa es la historia que define tu vida, a mí se me queda corta, insatisfecha. Igual tu historia está definida por las personas que te han hecho daño y en realidad crees que la historia del mundo va de personas que son egoístas y que simplemente tienes que sacarte tú las castañas del fuego y que no puedes confiar en nadie. Si eso es la historia que te define, qué insatisfactorio, ¿no? Igual para ti la historia de tu vida es alcanzar el éxito, ya sea por medio del trabajo, por el dinero o por cualquier otra forma que puedas tener. Y que es en la medida en que las demás personas reconozcan ese éxito, es en la medida en que tu historia cobra sentido. Tú eres alguien en función de lo que los demás dicen. Si es así, qué frágil es esa historia para los momentos difíciles. Al final todos tenemos que enfrentarnos a las preguntas de quién soy, hacia dónde voy, qué hago en los momentos de enfermedad, de guerra, cuando me hacen daño. ¿Cómo responde tu historia a esas preguntas? ¿A qué te inspira? ¿A mantenerte fuerte? ¿A hundirte? ¿A actuar en favor de los demás? ¿O a ser egoísta y simplemente buscar la supervivencia? ¿Cuáles son las historias que igual nos contamos hoy? ¿Y cuáles son las diferencias entre esa historia y la historia que nos cuenta Dios? La historia que nos cuenta Dios es que, aun a pesar de las cosas que vemos hoy, enfermedad, guerra y violencia, hay cosas en este mundo que para Él valen muchísimo. Y Pablo en Romanos 8 habla de cómo toda la creación está esperando a que Jesús restaure todas las cosas, ¿no? De alguna manera, cuando la Biblia habla del mundo que vemos, y nosotros incluidos, no habla de que va a ser desechado un día, sino que todo va a ser restaurado. Incluso las cosas que creemos que jamás se van a poder recuperar de este mundo. Qué bonita es esa historia cuando lo comparamos con cualquier otra cosa, ¿no? Y nosotros estamos llamados a ser partícipes de ese Dios que crea las cosas por amor y para que nosotros amemos y para amar. Pero sabemos que las cosas no han salido bien, ¿no? Porque la realidad es que vivimos en un mundo que no está bien. Vivimos en un mundo donde la gente se enferma y la gente muere. Vivimos en un mundo donde la gente hace daño. Y aunque ahora mismo no voy a leer Génesis 2 y 3, donde igual podríamos explorar un poquito más esa pregunta, me hace la pena recordar esa parte de la historia, ¿no? Como las personas, de alguna manera, no nos conformamos con participar al lado de Dios, sino que quisimos ser Dios, por decirlo de alguna manera. Definir lo que está bien, lo que está mal, en función de lo que nosotros consideramos que es bueno y malo. Maximizar los errores de los demás y minimizar los míos. Y ya no sabemos lo que es vivir en un mundo que es bueno. Y no traemos orden en el caos, sino que traemos caos en el orden. No traemos luz en la oscuridad, sino que traemos oscuridad en la luz. Hacemos que un mundo que podía tener todo el sentido, lo pierda. La historia puede ser muy complicada y puede ser muy, muy larga, ¿no? Pero lo que afirma la Biblia es que el mundo no debería ser como nosotros, tal como lo conocemos hoy. Que tiene cosas increíbles, pero también tiene cosas terribles. Y la razón por la que tiene cosas terribles, la respuesta puede ser muy compleja y al final del día igual no la podemos contestar del todo. Pero de alguna manera está conectado con que de alguna manera las personas hemos desconectado de la fuente de la vida, que es Dios. Al final Dios reposó en toda su creación. Estábamos creados para estar con Él. Y en el momento en que nos desconectamos de Él, eso ya no tiene... Perdemos la fuente de la vida, la fuente del amor, lo que nos da la capacidad de ser la imagen y semejanza de Dios. Pero las buenas noticias es que hubo un día que Dios decidió insistir en seguir trabajando con nosotros, insistir en que aun a pesar de que constantemente metemos la pata, sigue mereciendo la pena trabajar con nosotros y sigue mereciendo la pena insistir en compartir su amor con nosotros. Y que de alguna manera todo lo que hemos estropeado, Él lo va a arreglar. Y es por eso que cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, id y predicad este mensaje. Y entonces van y sanan enfermos, curan enfermedades, atienden al pobre, y predican este mensaje. Porque este mensaje es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que termina en Apocalipsis con nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y qué significa eso? Significa probablemente que yo no sé cómo y no sé cómo lo va a hacer Dios, pero la promesa de Dios es que de alguna manera las personas enfermas que hemos visto hoy, las guerras que hemos visto provocadas, todo el sufrimiento que para nosotros ahora mismo no tiene ningún sentido, de alguna manera Dios le va a dar un sentido al final del día. Yo no sé cómo, pero Él promete que va a ser, sí, y va a ser increíble. Y el día que veamos eso, no vamos a hacer más preguntas, ¿no? Vamos a poder ver a aquellas personas que más han sufrido y vamos a verlas en todo su esplendor, probablemente. Y esa es la esperanza que tenemos, la esperanza de que lo que vemos aquí, un día todo va a ser restaurado. Y creo que esas son unas noticias increíbles. Esa es la increíble historia de Dios. Y el papel que nosotros jugamos en esa historia es que podemos confiar en el estilo de Dios a la hora de funcionar en este mundo. Y la mejor forma de confiar en Dios es mirar a Jesús, mirar cómo Jesús lo hacía, ¿no? Jesús dignificaba a las personas, no desordenaba, sino que ponía orden y traía sanidad y se preocupaba por la gente que lo necesitaba. Y también venció a la muerte y venció al pecado. Y eso lo cambia todo. Y por eso es tan importante recordar esta historia. Porque si Dios creó el mundo por amor, significa que el hecho de que nosotros le hayamos hecho daño no tiene la última palabra, sino que Él ha insistido en que va a seguir trabajando con nosotros. Y que un día todo el desastre que hemos hecho no tiene la última palabra. ¿Qué significa confiar en esa historia? No significa que no podamos llorar, no significa que no podamos sentirnos mal a veces, no significa que no podamos sentirnos desesperanzados cuando vemos un mundo que ha salido mal por culpa nuestra y probablemente por otras razones que desconocemos. Pero significa que sigue habiendo un Dios que lo ha creado todo, que no hemos sido creados para ser esclavos ni para vivir simplemente en solos y tratando de sobrevivir, sino para amar y para ser amados. Y eso trasciende la muerte, el pecado y todo. Y qué bonita es esa historia, ¿no? Qué precioso su nombre es, ¿no? Por lo tanto, si te preguntas por qué vives en el mundo en el que vives y qué deberías estar haciendo mientras vives aquí, igual puedes decir, esperar a que Jesús vuelva. Y es como, amén. Pero Dios no quiere que permanezcas aquí de manera pasiva, sino que seas activo a la hora de ser su imagen y semejanza, que confíes en Él y en su forma de hacer las cosas, que no guardes rencor aunque tengas todo el derecho del mundo, que aunque puedas tener tristeza, te recuerdes esta historia y lo que significa, que tengas esperanza aún cuando parece que nada apunta hacia ello. ¿Qué significa confiar en esta historia? ¿De qué maneras crees que tu vida cambiaría si confiarías más en esta historia? ¿Y de qué manera podemos contar esta historia a los demás? Porque es probablemente la historia más increíble que puede haber. Entonces, yo lo que diría es, si cuando te sientes desanimado, en la primera página de Génesis puedes encontrar un muy buen recordatorio de que hay una buena razón para que existas y que eso no lo cambia nada. Y que si lees a lo largo de toda la Biblia, esa esperanza se vuelve más bonita, más bella y más segura y más cierta. Confía en esa historia. Confía en Dios. Confía en Jesús. Dios, gracias por la oportunidad de conocer tu historia. Te has revelado. No te has mantenido en la oscuridad, sino que te has manifestado. Ayúdanos a recordar siempre tu historia, Señor, y que eso marca una diferencia en nuestra historia, Señor. Ayúdanos a recordar que tú has vencido al pecado, a la muerte, que las cosas malas que hemos hecho no definen nuestra vida, y que las cosas que sentimos que no son como deberían ser, tú un día las vas a cambiar de nuevo, y que vas a hacer cielos nuevos y tierra nueva, Señor. Ayúdanos a confiar en esa esperanza, Señor. Ayúdanos a que eso pueda secar nuestras lágrimas, Señor, y que nos dé esperanza y nos dé la motivación para seguir amando aun cuando parece que no hay ninguna buena razón para amar, Señor. Gracias porque no te permaneciste indiferente, sino que decidiste entrar en este mundo que nosotros de alguna manera hemos participado en romper, y no te mantuviste indiferente, sino que lo diste todo para que podamos volver a lo que tú has querido para nosotros. Nos creaste para ser amados y para amar. Ayúdanos a recordar que ese es el propósito de nuestra vida en todas las áreas, y que cuando no sabemos discernir cuál es tu voluntad, ayúdanos a ver que siempre tenemos que pensar en amarte a ti y en ver a las personas como tú las ves. Y todos los días recuérdanos que tú estás ahí. En el nombre de Jesús. Amén.